En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es radio.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Ha llegado la hora de la verdad. Esta frase, este comienzo, nos podría servir para varios asuntos, ¿no? Lo que tiene que ver con la decisión que haya tomado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, para sus candidatos, para esa formación política en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, y que está al caer. Esperamos que en la próxima hora se lo podamos contar. Y por otro lado, el tema de los presupuestos generales del Estado. Ahí hay algo más decidido, podríamos llegar a decir, ¿no? Bueno, Sánchez y sus ministros han aprobado hoy un proyecto de presupuestos generales para este año, la remisión a las Cortes de ese proyecto, para que se empiece a debatir los días 11 y 12 de febrero con las enmiendas, las parciales o las totales de los demás partidos, ¿no? Es el motor que necesita España para seguir avanzando, es el reparto entre comunidades autónomas, carteras, servicios y, de paso, pues para ganar votos. Y aquí, qué casualidad que estas cuentas tengan unos cuantos guiños a los partidos de la izquierda o a los que con sus votos consiguieron el sueño del presidente, antes solo secretario general de un partido, el de llegar a la Moncloa. Bueno, a pesar de que Podemos y los independentistas, que son principalmente los que nos estamos preocupando, ellos no quieren darle su apoyo a la primera de cambio, en el Ejecutivo están dispuestos a lo que sea para que se puedan materializar esas cuentas, las cuales ya lo sabrán a estas horas. Hoy hemos conocido algunos pequeños detalles, lo mismo que esto en estos últimos meses. O sea, la noticia principal hoy es que el Consejo de Ministros aprueba la remisión de ese proyecto al Congreso para que empiece su trámite. Y ya, y tres datos más. El lunes será cuando empezamos a conocer un poco más esa letra pequeña. Pero vamos, en general, esas cuentas públicas se caracterizan por la subida masiva de impuestos. Prepárense. No solo el impuesto de sociedades, objetivo, ponerles las cosas más difíciles a las empresas, ¿no? Bien, así es como se crea empleo y riqueza en un país, ¿no? Bueno, sino también a los ciudadanos de a pie, con coches en peligro de extinción, como los diésel. Lo anunciaba la ministra de Hacienda después del Consejo de Ministros.
El Gobierno reduce la actual bonificación de la que disfrutaba el diésel respecto a la gasolina. En concreto, el impuesto sobre gasóleo aumentará en 3,8 céntimos por litro. Esto significa que para un consumidor medio, aquel que realiza 15.000 kilómetros al año, supondrá en torno a 3 euros al mes.
En torno a unos 3 euros al mes, 36 euros al año, ¿no? Esto está bien que el Gobierno lo aclare, pero claro, parece, da la sensación de que el Ejecutivo dice, fijaos, si no es nada, ¿no? Es limosna. 36 euros al mes para alguien que pues circule unos 15.000 kilómetros al año con su coche, pues no es nada. Bueno, pues resulta que sí que es, ¿no? Y si se supone que ustedes están vendiendo que estos son los presupuestos más sociales prácticamente de la historia, esto no tiene absolutamente nada que ver con las medidas que están tomando. En fin, ¿qué van a hacer con ese dinero que vayan a recaudar del diésel? Unos 670 millones. Pues ellos dicen que lo que quieren hacer es subvencionar políticas de movilidad sostenible, lo verde, ¿no? Tan de moda, ¿no? Acabaremos todos yendo en bici por las autopistas incluso. Ha dicho la ministra que quieren renovar el parque automovilístico con ese dinero, suponemos que con ayudas, y otra parte tendría que ser para impulsar que las empresas renueven sus flotas. Las empresas a las que le suben el impuesto de sociedades, pues luego por otro lado, quieren ahora que cambien también sus flotas. Bueno, dice la ministra que lo hacen para mejorar la competitividad y para ayudar a la industria en este sentido, para que sea capaz de adaptarse a los nuevos tiempos, a los retos del siglo XXI. Así que, como ese es el objetivo, pues paguemos, ¿no? Hay que ir autoconvenciéndose. Bueno, sabemos también que va a subir el IRPF a las rentas más altas. También lo que tiene que ver la recaudación con el IVA, y con todo ello pues van a conseguir 12.000 millones de euros. También prevén una recaudación récord, eso es lo importante, 227.000 millones de euros con todos estos impuestos. Esto es casi un 10% más de lo que han recaudado durante este último año, en el 2018, así que por eso, toda esa alegría en el gobierno es la conclusión que podemos extraer tras escuchar a la ministra portavoz, Isabel Celá.
Sé que va a ser un año muy próspero para todos y todas, y por tanto, bueno, ya sabemos que el pesimismo es un territorio vacío, así que vamos a abordar un año con mucha aventura.
Sí, con mucha aventura. A mí esto de la aventura me suena a los próximos viajes que el presidente del gobierno vaya a realizar a nuestra costa, ¿no? Incluso a la India a finales de año, como trascendió, nos han contado a principios de esta semana, lo que nos llevaba a la conclusión de que no va a convocar elecciones porque va a tener los presupuestos aprobados, ¿no? Porque con esa previsión tan a largo plazo, pues ya empezamos a especular todos los periodistas el pasado lunes. Bueno, no obstante, lo que nos queda por delante, ya les aviso que es duro. Duro porque no va a ser una negociación sencilla, lo que tiene que ver con las cuentas públicas, y duro para todos nosotros, o sea, para ustedes y para nosotros los periodistas, porque vamos a volver a asistir a esa contradicción semanal o diaria entre los que dentro de un partido opinan que hay que mantener en el poder a Sánchez y los que no. Y eso, bueno, pues se va a traducir en muchos líos internos, pero también en reuniones, que si este punto me gusta, que si este no, esto yo no lo había acordado contigo, vamos a ver si puedes ceder aquí, qué hacemos con el salario mínimo, en fin. Tenemos demasiado recientes las negociaciones en Andalucía y creo que no hace falta poner más ejemplos, ¿no? Así que el lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a llevar a las 10 de la mañana el proyecto a la Cámara Baja para iniciar esa tramitación parlamentaria, y que se va a prolongar durante esos 3 meses, ¿no? Por eso les decía que anda que no nos queda, que esto va a ser realmente, realmente duro. Y estas nuevas cuentas se han elaborado con una previsión de crecimiento un poquito inferior a lo que se había pensado en un primer momento, es decir, con una previsión del 2,2% para este año. Es una décima menos de lo que habían calculado inicialmente, y también lo han hecho con un déficit público del 1,3%, que es el fijado por el gobierno del Partido Popular. Ya saben, si no, pues se lo recuerdo en un segundo. Llevamos contándolo ya desde este verano, o sea, prácticamente desde 15 días después de que Pedro Sánchez llegara al Palacio de la Moncloa, ya estábamos hablando de los presupuestos del 2019 y del objetivo de déficit, de la senda de déficit. Porque, bueno, pues lo único que el Ejecutivo de Sánchez quería heredar de Mariano Rajoy era la vivienda, ¿no? La Moncloa, ya está, los lujos, el Falcon, porque el objetivo de déficit de Mariano Rajoy lo consideraban insuficiente, que gastábamos poco. Ellos querían un margen mayor para gastar. En vez del 1,3, que era el de Rajoy, querían un 1,8%. Pero los tejemanejes parlamentarios pues lo han vuelto imposible. Y más cuando el PP anunció que con su mayoría absoluta en el Senado iban a echar por tierra ese aumento de gasto. Así que por mucho que intentaran encontrar la manera para vetar a los populares, que es lo que les insisto que vamos contando desde este verano, pues no pudieron. Y por eso estos presupuestos los han tenido que calcular con esa base, con la base del 1,3% del déficit. No obstante, la cabezonería del Ejecutivo pues es bastante grande, y ya han insistido en el día de hoy en que ellos no se van a rendir. Dicen que no renuncian a aprobar una senda del 1,8, porque eso pues les daría un margen para gastar otros 6.000 millones de euros y que irían destinados a la seguridad social y a las comunidades autónomas, ¿no? Un guiño más también a las comunidades, como diciendo, ojo, que podríamos gastar un poquito más. Pero bueno, no obstante, han dicho que más adelante se verá y que se podría modificar ese punto una vez aprobados los presupuestos. No sé si esto será así o no, ahora hablaremos con los expertos. Lo avanzado hoy, desde luego, hasta lo que hemos conocido, hasta lo que vayamos a conocer, sobre todo el próximo lunes, más con detalle, es lo que nos ha contado el Ejecutivo y, de momento, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dice que estas cuentas son realmente malas para la economía española.
Es que hoy es un mal día para España, porque hoy han presentado en el Consejo de Ministros un proyecto de ley de presupuestos que es tremendamente malo para España. Es una propuesta letal para los intereses de la economía española. Es una propuesta egoísta, partidista, sectaria, innecesaria e irresponsable e irreal.
Es irreal. Claro, en el gobierno nos venden que hay mucho gasto social, ¿no? Si se fijan, es exactamente lo mismo que lo que dice el gobierno catalán sobre sus cuentas. Así tratan de convencer a los suyos, ¿no? Estos son el mayor gasto social que ha habido en la historia de nuestro país. Bueno, decía Pablo Casado que eran bastante irreales estos presupuestos y en Ciudadanos pues opinan lo mismo, creen que son inabarcables. El secretario general de esa formación es José Manuel Villegas.
Vamos a votar que no a estos presupuestos. Son unos presupuestos que además no son creíbles. La propia Comisión Europea ha situado a España textualmente en riesgo de incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 2019, porque los datos que le ha trasladado el Gobierno no los considera creíbles.
Bueno, esto es normal, nos esperábamos ese tipo de declaraciones de Ciudadanos y del Partido Popular, que se van a oponer a la aprobación de esos presupuestos, pero claro, la cuestión está en los socios de Pedro Sánchez, en Podemos y en los partidos independentistas. ¿Qué van a votar? Pues ahora mismo, si se tuviera que votar hoy mismo, ellos dicen que no, que votarían que no. En Podemos dicen que ya tenían un preacuerdo firmado con el Ejecutivo de Sánchez y que están muy enfadados porque las cuentas que va a presentar el Gobierno no contemplan sus medidas. Entonces, ¿para qué hablan? Nos lo cuenta Miriam Muro.
Podemos pone ahora en duda su apoyo a los presupuestos. El Partido Morado ha visto como en las últimas horas el Ejecutivo no ha cumplido con lo firmado el pasado octubre entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Por ello, esta mañana, Irene Montero avisaba en Televisión Española.
Si no se cumple el acuerdo, esos presupuestos no van a poder salir adelante, a no ser que encuentren el apoyo en Ciudadanos, en el Partido Popular o en otras formaciones políticas. Y en ese caso, pues será evidente que tendremos que salir a ganar unas elecciones e intentar explicarle a los españoles que si quieren una agenda de cambio comprometido de verdad, pues Pablo Iglesias tiene que ser presidente del Gobierno.
En esta misma línea, Pablo Echenique difundía hoy en sus redes sociales un listado de exigencias que podemos considerar que sí han incumplido o que no se han concretado, un total de 11 puntos que la formación morada considera fundamentales para apoyar los presupuestos generales del Estado de 2019. Entre esos puntos, la regulación de las subidas abusivas, dicen, de los precios de los alquileres, una de las medidas estrella de Podemos, la bajada de la factura de la luz mediante la eliminación de los beneficios a las eléctricas, permisos de paternidad y maternidad igualitarios, la revalorización de las pensiones o la exigencia para que los trabajadores a tiempo parcial tengan que fichar para que no haya, aseguran, fraude con las horas extras. También la derogación de los elementos más lesivos de la ley Mordaza, incluyendo la eliminación de los delitos de injurias a la corona o de ofensa a los sentimientos religiosos. Para que esos presupuestos salgan adelante, avisa Echenique, hacen falta los votos de Unidos Podemos, y para que Unidos Podemos vote a favor, hace falta que el Gobierno cumpla estos 11 puntos.
Bueno, pues no nos podemos quejar de que no hayan sido claros en esa formación, en Podemos, ¿no? Y hablemos de otros socios del gobierno de Pedro Sánchez. Miquel Iceta, el primer secretario del PSC, desveló hace dos días que Pedro Sánchez, que mañana va a estar en un acto en Barcelona, va a anunciar una buena inyección de millones para infraestructuras en Cataluña. Lo que interpretamos todos como un guiño claro, muy generoso, a los partidos independentistas para que den su aprobación a los presupuestos que penden de un hilo, ¿no? Y de eso hoy también ha querido hablar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Es verdad que no nos ha querido explicar ni dar más pistas al respecto, porque eso sería quitarle protagonismo a su presidente, pero sí que ha hablado de las bondades.
También el lunes tendrán debida cuenta de todas las inversiones territorializadas y cómo se comportan los diferentes proyectos, que se explicarán también por parte del ministro de Fomento. Pero sí le puedo responder que sí se cumple con el Estatuto de Autonomía para Cataluña, igual que se cumple para otras comunidades autónomas.
Claro, también le está diciendo, ¿no?, que el señor Ábalos, pues, dé las explicaciones pertinentes, el que se va a colgar la medalla. Ábalos, quien, por cierto, ha estado hoy por la tarde en Zaragoza, se ha reunido con el presidente del Gobierno de Aragón, con Javier Lambán, y ha dicho que, bueno, pues que cualquier partido que esté pensando en el país y en el bien de los ciudadanos va a tener muy difícil explicar por qué no quiere atender a esas demandas. Es exactamente lo mismo que están reprochando o que están pidiendo los partidos independentistas en Cataluña, porque sus cuentas van a la par, lo que tiene que ver con los presupuestos generales del Estado para este año. Los independentistas catalanes insisten un día tras otro en esa misma premisa, ¿no? ¿Cómo van a decirles ustedes, PSC, por ejemplo, a su electorado que no aprueba nuestros presupuestos con lo buenos que son para todos los catalanes? Utilizan hasta las mismas palabras. Bueno, y esto que vaya a anunciar mañana el presidente, ¿va a contentar a Esquerra y al PDeCAT? Llevamos desde las Navidades asistiendo a mensajes contradictorios entre estos dos partidos separatistas. Vimos incluso al presidente catalán, a Quim Torra, lanzando anteayer el ultimátum de que, como alguien, entiéndase alguien por Esquerra Republicana, diera su sí a estas cuentas, habría una crisis de gobierno. Y hoy lo que vemos es que siguen en las mismas. Se debaten entre votar sí o votar no y no se ponen de acuerdo. De momento, hoy lo que hemos visto es que la cúpula de los partidos se han desplazado al exterior para debatir este y otros asuntos. Los republicanos se han ido a Suiza para que pudiera asistir su secretaria general, Marta Rovira, y Torra se ha visto con Carles Puigdemont en Waterloo. Vamos a conocer al detalle qué es lo que han dicho exactamente, Esmeralda Ruiz.
Se acerca la presentación de las cuentas y ahora mismo ni siquiera su tramitación está garantizada en el independentismo, y Ginebra y Waterloo se han convertido en el centro de operaciones para perfilar una estrategia que desde el lunes ha venido cambiando en hasta cuatro ocasiones. David Bombay, el presidente del PDeCAT, el lunes diciendo que sí que van a facilitar su tramitación. El martes, el Sartad y la portavoz del gobierno que lo están estudiando. El miércoles, el propio presidente Torra, que se negaba en rotundo, y hoy el fugado Carles Puigdemont.
El govern de Catalunya, ni el govern de Catalunya, ni els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Diciendo que no es al gobierno, ni tampoco a los grupos en Barcelona, a los que les compete tomar esta decisión, que lo tienen que hacer en Madrid, aunque se le ha escapado, eso sí, que la orden al PDeCAT irá por el no. 1.700 millones de euros en inversiones es lo que calcula el Estado que va a invertir en Cataluña, en línea con lo que marca el Estatut. Los independentistas lo que han hecho, a la espera de escuchar ese anuncio mañana en boca del presidente del gobierno, es adelantarse a rechazarlo de antemano. No es un regalo, es una deuda, dicen ellos. En cualquier caso, no les vale.
Estamos tratando de una resolución política, un conflicto político. Y esto no va de partidas presupuestarias concretas. Esto va de derechos fundamentales que se están violando, especialmente uno importante, que es el derecho a la autodeterminación de Cataluña.
Eso en Waterloo, pero en Ginebra se ha reunido también Esquerra Republicana, el grupo con Marta Rovira hoy presidiendo, la número 2 del partido, fugada presidiendo este encuentro. Dicen que ahora mismo está todo abierto, que hay tiempo, pero que el que debe moverse es el presidente del gobierno, Pere Aragonés.
La respuesta la té Pedro Sánchez. No la tiene Esquerra Republicana.
La respuesta, decía, la tiene Pedro Sánchez, no Esquerra Republicana, y tiene que dejar claro que rechaza, le pedía, la línea de la represión marcada por el Partido Popular y respetar también ese derecho de autodeterminación que tienen los ciudadanos de Cataluña. El lunes, nueva reunión en Waterloo del PDeCAT, y en paralelo también en Lledoners, la cárcel que vuelve a convertirse en lugar de reunión del grupo parlamentario del presidente Quim Torra para acabar de perfilar ese apoyo o no a las cuentas públicas.
Bueno, pues en el Partido Socialista, en el partido en el gobierno, hoy incluso la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, se ha mostrado bastante tranquila. Dice que el acuerdo con Unidos Podemos se va a cumplir porque está firmado y porque los presupuestos lo van a reflejar. Es una manera que tienen también de tranquilizar a los suyos, ¿no? A pesar de estas declaraciones de las últimas horas y que antes nos contaba Miriam Muro. Para analizar lo que vamos conociendo hasta ahora, pues quiero hablar con el redactor jefe de Libre Mercado. Ustedes lo conocen perfectamente. Manuel Llamas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay varios puntos interesantes y que creo que tenemos que debatir antes de que nos metamos en la letra pequeña ya la próxima semana, cuando el lunes a las 10 de la mañana la ministra Montero los presente en el Congreso de los Diputados. En el Ejecutivo hay preocupación por si al final no se aprueban, de ahí que Batet haya dicho ahora no, que vamos a cumplir a rajatabla lo que ya habíamos firmado con Unidos Podemos, pero es que Nadia Calviño, la ministra de Economía, ha dicho que si no se aprueban estos presupuestos, el déficit público va a ser mayor de lo previsto, porque el gobierno ya ha aprobado un aumento de gasto con la subida de las pensiones o del salario a los funcionarios y que no tendría su contrapartida en ingresos.
Esta es la prueba inequívoca de que estos presupuestos son una auténtica farsa. Es un auténtico, no solo un insulto a la inteligencia, por lo que vamos a comentar ahora, sino sobre todo un auténtico engaño de cara a las autoridades comunitarias. Hay que recordar que España todavía está bajo la supervisión de Bruselas y como consecuencia tenemos que cumplir con el objetivo de déficit que se fijó en su día, que es el 1,3%. Este año, el año 2018, muy posiblemente el déficit cerrará cerca del 2,5 o el 2,2%, y por lo tanto este año habría que bajar al 1,3, eso significa un punto menos. Pues bien, como bien ha comentado, ha admitido la propia ministra de Economía, el problema es que el gobierno ya se ha comprometido, ya ha aprobado determinadas partidas de gasto que son muy cuantiosas, como por ejemplo la subida de las pensiones en función del IPC o la subida del sueldo a los funcionarios, que es una subida superior al 2,2%. Eso supone varios miles de millones de euros, entre 5 y 8 mil millones de euros. Pues bien, la propia ministra lo ha dejado bien claro. En caso de que no se aprueben estos presupuestos y por lo tanto no se puedan ejecutar las subidas de impuestos que contiene el texto, el déficit será incumplido. Pero es que yo creo que la situación es todavía más grave, porque yo añadiría una coletilla a mayores, y es que aunque se subieran los impuestos en la línea que acaba de anunciar el gobierno, España seguiría incumpliendo el objetivo de déficit marcado con Bruselas.
Ya, entonces, bueno, de todas maneras hay algo a mí que tampoco me cuadra en el discurso del gobierno, Llamas, que es lo que insisten, que son unos presupuestos realmente sociales, en beneficio de todos los ciudadanos, y luego nos encontramos con medidas, por ejemplo, algo que nos puede afectar a los que tenemos coche diésel, la subida de 3,8 céntimos, ¿no?, el litro para este tipo de combustible. Esto es muy bueno, es muy social.
Claro, no. A ver, fíjate que el discurso que ha blandido el gobierno durante estas últimas semanas es que era necesaria la aprobación de los presupuestos, en primer lugar, para revertir los terribles recortes de gasto que había aprobado el gobierno de Mariano Rajoy y, sobre todo, para garantizar o para volver a instaurar el estado del bienestar. Como si el estado del bienestar hubiera sido desmantelado en este país, cuando nada de eso es cierto. Y en cuanto a los famosos recortes, es cierto, Rajoy aplicó unos tímidos recortes de gasto en el año 2012 y ligeramente también en el año 2013, pero es que a partir de ese momento, desde el año 2013, el gasto público ha crecido y ha crecido de forma sustancial, especialmente en los últimos años. Por lo tanto, es mentira que estos presupuestos vayan a revertir ningún recorte de gasto ni ningún ataque al estado del bienestar. Y como bien acabas de señalar, tiene una letra pequeña que para mí es ciertamente preocupante. En primer lugar, porque están sustentados sobre unas previsiones de ingresos que son absolutamente falaces. Lo que va a hacer o lo que pretende hacer el gobierno es, insisto, un engaño no solo a la ciudadanía, sino también a las autoridades comunitarias, porque lo que dice el gobierno es, bueno, nosotros vamos a aumentar el gasto público, pero al mismo tiempo vamos a reducir el déficit en la línea que nos ha marcado Bruselas. Bueno, esas dos premisas son imposibles, a no ser que aumente de forma descarada los ingresos públicos, es decir, la recaudación fiscal. Y eso es precisamente lo que ha hecho el gobierno con la presentación de estos presupuestos. Ha inflado de forma artificial, de forma torticera, de forma increíble, de forma absolutamente irreal, los recursos fiscales. Hasta tal punto que el gobierno prevé que este año la recaudación fiscal suba un 12%. Nunca ha subido la recaudación a ese ritmo, jamás. Habría que retroceder a la época de la burbuja inmobiliaria, año 2005, 2006, 2007 para encontrar un aumento de ingresos mínimamente similar. En el año 2017 y en el año 2018 la recaudación fiscal ha crecido a un ritmo del 6%. Y entonces hemos crecido, la economía española ha crecido a ritmos del 3% o niveles similares. Es decir, la economía ha crecido de forma muy superior a lo que prevé ahora el gobierno. De tal forma que esas previsiones de ingresos que está incluyendo Sánchez en los presupuestos no se sostienen, son absolutamente irreales. Y a pesar de que nos dice que nos va a aumentar el impuesto al diésel, va a aumentar el impuesto a las empresas, va a aumentar los impuestos a las transacciones financieras o a las empresas tecnológicas, aparte de que eso, como bien comentas, es un nuevo palo a las familias y empresas españolas,
sí.
El problema es que la recaudación que el propio gobierno estima por esas subidas fiscales es de 5.000 millones de euros. Tan solo 5.000 millones de euros. Insuficiente para cubrir el incremento de gasto que contiene estos presupuestos generales del Estado.
Eso tendría que ser realmente poco popular, ¿no, Manu? Pero pasa es que nos lo enfocan de otra manera.
Bueno, desde luego es poco popular, pero ellos piensan, creo que de forma absolutamente errónea, que pesa más la partida de gasto que la partida de impuestos. Es decir, ellos piensan que con subiendo las pensiones a los jubilados en 2 euros al mes van a cosechar muchísimos votos, o subiéndole el sueldo a los funcionarios van a cosechar muchísimos más votos de lo que les va a restar las subidas fiscales. Yo creo sinceramente que se equivocan de plano a nivel político, porque como bien ha demostrado las elecciones en Andalucía, hay factores que el votante tiene más en cuenta, como es las alianzas del PSOE con los grupos separatistas o con partidos radicales de izquierdas, como es el caso de Podemos. Pero es que además creo, sinceramente, que el gobierno no se está dando cuenta de que las subidas fiscales, pues lógicamente suponen un nuevo robo a millones de contribuyentes que ya no están dispuestos a pasar por ahí. Y lo que es peor, y es que estos presupuestos, más allá de las cifras concretas o más allá de las subidas concretas, van en la línea contraria a lo que necesita el país. Es decir, si en estos momentos España está sufriendo una desaceleración que corre el riesgo de convertirse en frenazo, todo lo que sea aumentar el gasto público, lo que sea aumentar el déficit, lo que sea aumentar la deuda pública y además aumentar los impuestos, va en contra del crecimiento económico, va en contra de la creación de empleo. Y no hay nada peor que le puede suceder al gobierno, ya sea del PP o del PSOE, como poner en marcha una serie de políticas que van en contra de la recuperación y, por lo tanto, en contra del bienestar de los ciudadanos.
Totalmente. Hay algo, además, en lo que decías, Manuel, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y, efectivamente, o sea, yo digo, es poco popular esa subida de impuestos. Por tanto, no sé de dónde se saca el gobierno, que son unas cuentas realmente sociales, de las más sociales que ha tenido España. Pero ellos, claro, destacan, ¿no? Es que el gasto en pensiones, fíjate qué bien nos va a ir. Esto va a superar los 153.000 millones de euros, ¿no? Es un incremento del 6%. Y ha dicho la ministra, oye, es que la subida es bastante jugosa. O sea, que con eso la gente, los pensionistas tendrían que contentarse. En ese sentido, Manu, es verdad que no tiene nada que ver con los presupuestos generales del Estado, pero hoy sí que hemos conocido que el gobierno quiere retrasar la edad efectiva de la jubilación. Esto no sé si nos lo puedes explicar, porque hay diferencias entre la edad de jubilación y la edad legal y la edad efectiva en la que realmente los españoles dejan de trabajar.
Bueno, efectivamente, fíjate que esto es muy importante, porque llevamos mucho tiempo advirtiendo de que los ciudadanos no se fíen de lo que están diciendo los políticos, y en concreto el gobierno del PSOE, con esto de que le van a subir las pensiones en función del IPC, de que las pensiones están garantizadas, de que no hay ningún tipo de problema. Pues bien, hoy hemos comprobado una vez más esa mentira. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo acaba de admitir que es necesario negociar una nueva reforma paramétrica del sistema público de pensiones. ¿Esto es la reforma paramétrica qué es? Pues lo mismo que hizo Zapatero en el año 2011. En el año 2011 el gobierno del PSOE aprobó una reforma de las pensiones por la cual se elevaba la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años de forma progresiva, y además se aumentaba la base de cálculo de las pensiones. Es decir, los años que tenías que cotizar, que tenías que haber cotizado para poder cobrar el 100% de la pensión. Pues bien, esto esta reforma supuso un recorte muy sustancial de las pensiones futuras. Y en esta misma línea va la reforma que acaba de anunciar el Gobierno. El Gobierno ha dicho que es necesario elevar todavía más la edad de jubilación y además aumentar el periodo de cálculo de las pensiones, que es exactamente lo mismo que se aprobó en el año 2011. ¿Y eso qué va a significar? Va a significar básicamente que los futuros jubilados se van a retirar más tarde, es decir, vamos a tener que trabajar más años para cobrar una pensión inferior a la que cobramos actualmente. Trabajar más para cobrar menos. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene el sistema? El Gobierno no ha dicho que va a aumentar la edad legal de jubilación, sino la edad efectiva. Porque efectivamente hay, digamos que hay una diferencia, y es que a pesar de que la edad legal de jubilación está en los 65 y se ha ido aumentando de forma progresiva a lo largo del tiempo, va a ir aumentando hasta los 67 años, la edad efectiva de jubilación, es decir, la edad real a la que se jubilan los españoles, la edad media, por así decirlo, ronda los 63 años. ¿Por qué? Pues básicamente porque hay una serie de condiciones dentro del sistema que permiten a muchos trabajadores jubilarse un poco antes de la edad legal, ya sea conservando el 100% de la pensión, ya sea conservando casi el 100% de la pensión. Es decir, digamos que los trabajadores tienen fuertes incentivos para poder retirarse un poquito antes de la edad legal de jubilación sin casi perder nada. Entonces, ¿hacia dónde va la reforma que acaba de anunciar el Gobierno? Hacia dificultar la jubilación anticipada, hacia dificultar o desincentivar el hecho de que los españoles se puedan jubilar antes de la edad legal. Pero, en definitiva, en la práctica, ¿esto en qué se va a traducir? Se va a traducir en que nos vamos a tener que jubilar más tarde, es decir, vamos a tener que trabajar más años para, al final, cobrar menos. Tarde o temprano, las mentiras se descubren, y esta es de las más graves a las que hemos estado sometidos los españoles durante estos últimos años. El hecho de que los políticos digan de que las pensiones estaban garantizadas. No, no están garantizadas. El actual sistema de pensiones, a lo único que nos garantiza, lo único que está garantizado, es que vamos a trabajar más para cobrar menos.
Pues Manuel Llamas, muchísimas gracias por contarnos tantas cosas al detalle, por analizárnoslo, y además, como decías tú, luego esto nos acordaremos de las grandes mentiras. Como esto queda grabado, pues lo sacaremos dentro de un tiempo. Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, permítanme que nos asomemos a la política madrileña, porque llevábamos todo el día, unos cuantos días ya esperando, había cierta impaciencia en el Partido Popular madrileño para que el presidente de los populares a nivel nacional, Pablo Casado, pues desvelara quiénes iban a ser los candidatos tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues parece que ya ha habido veredicto. Esta misma tarde se ha reunido con el que hasta ahora es el presidente de la Comunidad, con Ángel Garrido, también con el portavoz en el Ayuntamiento, con José Luis Martínez Almeida, y de ahí ha hecho ya el anuncio, por lo menos comunicándoselo a los protagonistas, de qué va a pasar con ellos. El señor Almeida parece que permanece y que sí que va a permanecer al frente en el para la candidatura para el Ayuntamiento, y sin embargo el cambio estaría en la Comunidad de Madrid, sustituido el señor Garrido por Isabel Díaz Ayuso, la vicesecretaria de Comunicación de los Populares. Pablo Montesinos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, comunicado del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida serán los candidatos del Partido Popular a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital, respectivamente. Ambos dirigentes de 40 y 43 años forman parte del Comité Ejecutivo Nacional y son personas de la máxima confianza del presidente Pablo Casado, según reza, insisto, el comunicado del Partido Popular que acaba de hacerse público hace tan solo unos instantes. A las 20 horas habían sido convocados a Génova 13 el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Garrido, y también el portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Almeida. Y en esa reunión, Pablo Casado, en la séptima planta de Génova 13, habría comunicado a Garrido que no va a ser el candidato de los populares a la Comunidad de Madrid, por lo cual Ángel Garrido, pese a que sus intenciones era serlo finalmente, no será el candidato. Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, habría recibido la información hace tan solo unos minutos también, según ha podido saber Libertad Digital. Isabel Díaz Ayuso, que desde hace unas semanas estaba teniendo un enorme predicamento interno y que ha sido clave en la victoria del Partido Popular en las primarias, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y era una de las personas de la máxima confianza del círculo más próximo del actual líder de los populares. Por lo cual, confirmado, reiteramos los nombres: Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, los candidatos del Partido Popular a las elecciones de mayo.
Pablo, por tanto, nos decías, Isabel Díaz Ayuso no estaba convocada a esa reunión en Génova y entendemos que se lo han comunicado en el día de hoy, o que quizá ella ya lo sabía con anterioridad.
No está del todo confirmado. Ahora me pongo a ello que no estuviera en la sede nacional de los populares. Según fuentes de su entorno, a eso de las 7 de la tarde estaba todavía pendiente de esa confirmación. Arreciaban los rumores, en todo caso, a lo largo de las últimas horas, apuntando a Isabel Díaz Ayuso, como digo, que es, recuerdan incluso en el comunicado del Partido Popular, de la máxima confianza del presidente Pablo Casado, pero el líder de los populares quería informar personalmente, cara a cara, a Ángel Garrido, que durante las últimas horas estaba esperando en Sol esa llamada, le ha querido informar presencialmente de que no iba a ser el candidato de los populares a la Comunidad de Madrid. Estamos en estos momentos a la espera, según fuentes populares, de que la propia Isabel Díaz Ayuso pueda hacer algún tipo de declaración, no sé si a través de las redes sociales o ante los medios, según están informando en estos instantes fuentes del Partido Popular. Acabamos de conocer la noticia, por lo cual entiendo que en los próximos minutos se sucederán las primeras reacciones.
Bueno, pues te agradezco, Pablo, esta comunicación tan rápida, y entiendo que en cuanto tengas algo más que compartir con nosotros y con todos los oyentes, pues sabes que aquí tienes los micrófonos para explicarnos lo que sea. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Bueno, van a ser presentados oficialmente este domingo a las 12 en el Teatro Goya. Va a contar con la presencia del propio presidente del Partido Popular. Y fíjense lo que decía el señor Garrido esta misma mañana, ¿no? Reconocía que estaban un poco impacientes, o llevaban unos cuantos días esperando cuál iba a ser la decisión, pero estaba justificando la tardanza del propio Pablo Casado para tomar esa decisión, ¿no? Diciendo que esto, pues en el partido funciona así, que esto ya lo había vivido él con anterioridad, tras la salida de la expresidenta Cristina Cifuentes, y que es la dirección del partido la que toma la decisión, y es la dirección del partido la que decide en qué momento se lo traslada al candidato y cuándo cree que es el momento oportuno para comunicarlo a la opinión pública. Así llegamos hasta las 8:36, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a las demás noticias. Noticias que nos resume Carmen Arreaza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. La candidata del PP a la presidencia de Cantabria, Ruth Beitia, se ha visto obligada a disculparse tras hacer estas declaraciones esta mañana en Onda Cero.
Creo que se debe de tratar por un igual, ¿no? A un animal, si está maltratado, se tiene que tratar a una mujer, a un hombre, porque todos al final somos seres humanos. Y bueno, hay que valorar cada caso por individual.
La también exatleta ha tenido que explicar a través de Twitter que los nervios del directo le han jugado una mala pasada y que en ningún caso ha querido equiparar el maltrato animal con la violencia de género. Y todo a cuenta de la petición de derogación de la ley de violencia de género por parte de Vox al Partido Popular en el marco de las pasadas negociaciones para lograr el gobierno en la Junta de Andalucía. Hoy la presidenta saliente, la socialista Susana Díaz, ha ofrecido una rueda de prensa para anunciar que su intención es quedarse como líder de la oposición, preparada para volver a ganar las elecciones cuando fracase el gobierno de PP y Ciudadanos.
Lo dije con claridad y lo ratifico ahora, hemos ganado las elecciones en Andalucía, aunque haya sido una victoria insuficiente, y voy a estar al frente de la oposición para que cuanto antes el Partido Socialista vuelva al gobierno en esta tierra.
Cambiamos de asunto. El supuesto espionaje encargado por el BBVA al excomisario José Manuel Villarejo ha llevado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a investigar la situación del banco. El regulador va a analizar si las acciones de Villarejo tuvieron algún impacto en las cuentas del banco que entonces presidía Francisco González. Además, los afectados por estos pinchazos telefónicos, que hasta se produjeron dentro del Palacio de la Moncloa, se plantean presentar una querella colectiva. Hoy el número 2 de Ciudadanos, José Manuel Villegas, calificaba este espionaje de acto mafioso.
Es que demuestran cómo se manejaban
las esferas de poder y cómo se han manejado en España determinados asuntos durante el bipartidismo. Yo creo que es una etapa negra que hay que pasar, que hay que hacer limpieza, que hay que hacer profundas reformas y regeneración en todos los ámbitos de la sociedad española para evitar que se produzcan esas actuaciones de tipo mafioso.
Y el Tribunal Supremo estudiará si el permiso extraordinario de urgencia que le fue concedido a Josep Rull fue irregular y en ese caso determinar si existen indicios de delito en esta actuación. La cárcel de Lledoners, en la que el exconsejero cumple prisión provisional, le permitió salir el pasado día 5 de enero sin autorización del Tribunal Supremo para visitar a su hijo de 6 años que se encontraba hospitalizado tras haberse caído en esa misma mañana en un vis-a-vis familiar. Y acabamos contándoles una noticia dramática. Un niño de 2 meses está ingresado desde hace 5 días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Vall d'Hebron en Barcelona tras recibir una paliza de su padre, que ya ha sido detenido y ha confesado los hechos. El menor de edad se encuentra estable, aunque tiene un hematoma en la cabeza, un brazo fracturado y también 5 costillas rotas con callo, lo que indica signos de maltrato anteriores. Fue la madre, una joven española de 18 años, la que llevó al niño al hospital, tras lo que se activó el protocolo de maltrato y se detuvo al padre, un joven de 21 años y nacionalidad uruguaya. Esta misma tarde, la Generalitat les ha retirado a los dos la custodia del menor.
En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
Y en los deportes, Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Leticia. Pues mira, una nueva jornada de liga que se nos viene encima, la 19ª del campeonato, la última de la primera vuelta, que comienza en Madrid en 19 minutos con el Rayo Vallecano-Celta, que es un partido por la zona baja de la clasificación, pero en la que también está inmerso el Celta, con lo cual se va a ver un atractivo partido en, como te digo, en 19 minutos en el estadio de Vallecas. Mañana no juega ningún equipo grande, destaca el Valencia-Valladolid. Parece ser que Marcelino, técnico de Valencia, se la puede jugar mañana en su puesto, y el domingo ya tendremos a los 3 grandes del fútbol español jugando pues casi consecutivamente, pero juega a las 12 de la mañana el Atlético, que recibe al Levante, a las 6:30 Barcelona e Eibar, y a las 9:45, yo creo que el gran partido de la jornada, el que disputa el Real Madrid en campo del Betis. Betis-Real Madrid, que es un buen partido. De todo ello pues intentaremos hablar, o intentaremos diseccionar a partir de las 11:30, aunque juegan el domingo, ya te digo, cuando nos pilla de viernes a domingo,
claro.
Es muy complicado saber los 11 iniciales, pero bueno, intentaremos dar pistas al oyente a partir de las 11:30 en el primer
para
momento.
Que nadie se quede con dudas. Dani Blanco, muchísimas gracias.
Hasta luego.
En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
Las 9:16, una hora menos, en las Islas Canarias. Ya casi tenemos un gobierno en Andalucía que va a hacer historia por el cambio de color político, pero los que tendrían que estar abocados a entenderse, pues ya saben lo que ocurre, ¿no? Que prefieren tirarse los trastos a la cabeza. Así es la política. Bueno, Ciudadanos trata de distanciarse de los de Santiago Abascal y estos siguen provocándoles. La jugada, desde un punto de vista, no es mala. Sin embargo, en el PP pues asisten a este espectáculo como meros observadores. No obstante, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, que lo ha pasado realmente mal por el bloqueo de la semana pasada, con mucha incertidumbre, bueno, pues ahora, tras haber hablado con todos los actores y tras tener amarrada la investidura de su candidato, de Juanma Moreno, pues ahora ya está más tranquila. Y se autoconvence de que al final va a haber un entendimiento largo, por tanto, durante toda la legislatura.
Lo que sí que estoy convencida de que cuando empecemos a trabajar por los andaluces, que es lo que queremos hacer cuanto antes, que se forme gobierno y empezar a trabajar por los andaluces, pues todos tendremos la altura de mira suficiente para poner por encima de cualquier ideología política, de cualquier interés político, el bienestar de los andaluces.
Claro, el problema está en que por mucho que ahora el PP se muestre optimista, parece que en la relación entre Ciudadanos y Vox pues no hay visos de mejora. Maite Loureiro.
Vox defiende su negociación en Andalucía y el acuerdo alcanzado con el PP y responde duramente a los ataques de Ciudadanos. Quien debe ser claro es Albert Rivera y decir quién manda realmente en su partido, ha advertido el presidente de la formación, Santiago Abascal, durante una entrevista en Antena 3.
Bueno, si las medidas pactadas por Vox y por el Partido Popular son papel mojado, las medidas pactadas por el Partido Popular y por Ciudadanos, las 90 medidas, las 89 en realidad porque se equivocaron al contar, también son papel mojado. ¿Cómo van a aprobar esas 90 medidas? ¿Quién lo va a apoyar? ¿El Partido Socialista? ¿Nos está diciendo Albert Rivera que el Partido Socialista va a seguir gobernando en Andalucía? Yo creo que el que va de farol es Albert Rivera.
El momento de mayor tensión durante la entrevista se vivía a cuenta de la ley de violencia de género que Vox pide sustituir por una intrafamiliar. La presentadora Susana Griso le acusaba de tener poca sensibilidad con las víctimas del maltrato y Abascal respondía.
A mí me sorprende que se me acuse de poca sensibilidad, realmente. Me parece, Susana, que eso es una manipulación. A nosotros no nos falta sensibilidad. Lo que nos preocupa es defender a todas las víctimas de cualquier tipo de violencia. Lo que nos preocupa es, por ejemplo, yo que he sufrido, como decías, la persecución del terrorismo y de una manera muy intensa en el País Vasco. ¿Se imaginan que una ley me habilitara para ir por la calle, acompañado de la policía, señalando a los vecinos de mi pueblo, diciendo ese es de ETA, ese es de ETA, ese es de ETA, y que solo por mi simple palabra se les detuviera?
Vox presume de haber logrado para Andalucía avances en la lucha contra la inmigración ilegal, la defensa de la familia o la economía.
Bueno, fíjense, la defensa de la familia, ¿no?, ha sido uno de los triunfos que Vox atribuye a su propia negociación. Sin embargo, llevamos días asistiendo a pequeños enfrentamientos dialécticos entre Ciudadanos y Vox por este asunto. Sobre todo porque la formación de Albert Rivera no quiere ni oír hablar de que haya algún punto del que habla con los populares, del que ha llegado a un acuerdo con los populares gracias a Vox. Esto no lo puede soportar Ciudadanos. Y en el acuerdo de PP y Vox había un punto en el que constaba la creación de una consejería de familia. Y claro, por ahí pues no pasa Ciudadanos. No por la creación en sí misma de esa consejería, sino porque viene de quien viene. Y ahora están a tortas también por este asunto. Mariano Alonso.
Lo único que compromete a Ciudadanos, dicen desde el Partido Naranja, son los 90 puntos firmados con el Partido Popular y como prueba de ello, José Manuel Villegas descartaba tajantemente esta mañana una consejería específica de familia en el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, precisamente lo que ha pedido Vox.
Ya estaba previsto, ya se estaba hablando en los grupos de negociación que obviamente habría las políticas de familia, estarían en algún departamento, creo que se estaba hablando de que podía estar en el de políticas sociales, de que podía estar en el de sanidad, pero sin duda la Junta de Andalucía, el próximo gobierno, también se va a encargar de la protección de las familias, de la protección de los distintos tipos de familia, de esas familias diversas, que modelos de familia diversas que hay en el siglo XXI en España, y vamos a aplicar efectivamente políticas de protección a la familia.
Si ayer Albert Rivera decía que los 37 puntos pactados por el PP con Vox son papel mojado, hoy su número 2 asegura que los de Santiago Abascal no son socios ni de Ciudadanos ni del nuevo gobierno de Juan Manuel Moreno.
Vox no es socio de Ciudadanos, Vox no ha firmado nada con Ciudadanos y por lo tanto Vox no es socio ni de Ciudadanos, ni del gobierno de coalición, ni del gobierno de cambio que se abre en Andalucía. Y no hay ni se ha planteado, por supuesto, ninguna diferencia con los socios de coalición. Ciudadanos y el Partido Popular están comprometidos con un programa de 90 medidas de cambio. No hay ninguna diferencia entre los socios en cuanto a esas 90 medidas y son las que el gobierno de coalición, el gobierno de cambio en Andalucía, va a aplicar.
Fuentes de Ciudadanos aseguran que el orillamiento de Vox será absolutamente total, hasta el punto de que ninguna de las medidas pactadas con el Partido Popular, salvo las que sean iguales que Ciudadanos, será impulsada por el gobierno, sino que los de Santiago Abascal tendrán que pelearlas a nivel parlamentario.
Claro, hay desconfianza, sobre todo por parte del partido de Santiago Abascal. Hoy mismo, en esa entrevista en Antena 3, de la que antes nos hablaba Maite Loureiro, ha dicho que esperemos que no se nos hagan pequeñas trampas o que no pretendan introducir letra pequeña en algunos de los puntos acordados. Se refería, entre otras cosas, pues a esto de la consejería de familia, ¿no? Porque puesto que Villegas se ponía de perfil diciendo que era una consejería de otro tipo, pues a lo mejor piensan que podrían colar de familia y de ayuda contra la violencia de género o algo así, ¿no? Y es normal que nos preguntemos, ¿hasta cuándo la mala relación entre estos dos partidos? Porque sabemos que Ciudadanos aprovecha para distanciarse de Vox, para renegar de esta formación, para que no le salpique a ellos la radicalidad de ese partido, según dicen, porque ellos, yo creo que quieren seguir coqueteando con el Partido Socialista. Ellos no quieren cerrarse ninguna puerta de cara a los comicios municipales y autonómicos del próximo mes de mayo, ¿no? y porque además desde Francia los están vigilando, porque no quieren que se les asocie, insisto, con la formación de Abascal. Y este partido político, Vox, aprovecha la situación que deja en evidencia a Ciudadanos para lanzar un discurso rígido, fuerte, defendiendo sus ideas y tratando de trasladar a la opinión pública que los únicos irresponsables en todo esto son los del partido de Albert Rivera. Tanto es así que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha deslizado que el nuevo ejecutivo que está a punto de surgir en Andalucía puede tambalearse por culpa de Ciudadanos.
Ahora, si Ciudadanos se dedica a torpedearlos, si Ciudadanos se dedica a poner trabas, si Ciudadanos se dedica a hacer impedimentos, pues lo que va a provocar probablemente es una crisis de gobierno, porque si dentro del propio gobierno de la Junta se enfrenta al partido que tiene la presidencia de la Junta y con el que ha formado un gobierno de coalición, pues yo creo que es blanco y en botella, va a romper ese gobierno y va a abocar a unas nuevas elecciones.
Bueno, y aquí es donde recoge el guante la todavía presidenta en Andalucía, Susana Díaz, que dice que se está preparando para ello, para esa oportunidad de que haya una crisis de gobierno.
Lo dije con claridad y lo ratifico ahora, hemos ganado las elecciones en Andalucía, aunque haya sido una victoria insuficiente, y voy a estar al frente de la oposición para que cuanto antes el Partido Socialista vuelva al gobierno en esta tierra.
Hoy, bueno, pues hemos escuchado esas palabras de Susana Díaz. Es la primera vez que da la cara desde que se firmara el acuerdo entre PP y Ciudadanos. Y es que hace solamente una semana, si lo recuerdan, envió una diputada suya que saliera ante la prensa a decir que ella se iba a presentar a la investidura, viendo que PP, Ciudadanos y Vox no iban a conseguir llegar a un acuerdo. Pero ella no habló. Díaz prefería ese segundo plano. Ahora, por eso decidió mandar a esa diputada. Y ahora, una semana después y con las dudas despejadas al respecto, pues ya ha hablado, ya ha querido hablar en el día de hoy. Y por además, para decir varias cosas y reflejando que no está muerta políticamente, ¿no? Lo que ha hecho ha sido pues rodearse de su equipo de confianza ahí en un acto en Sevilla, donde había una serie de consejeros y donde Susana Díaz pues se ha presentado a sí misma o a su partido en Andalucía como el dique de contención de la extrema derecha, refiriéndose a Vox, ¿no? También ha hecho hincapié en la debilidad de este acuerdo a tres que sustenta a Juanma Moreno. Dice que es un taburete de tres patas y que nace como un pato cojo, que no puede dar seguridad porque un partido dice que desconoce lo que ha firmado el otro, ¿no? Se está refiriendo al pacto suscrito entre Partido Popular y Vox y que, bueno, y Albert Rivera, ¿no? Entre algunos deciden hablar entre ellos y otros no. Y luego, hasta en cinco ocasiones, en esa comparecencia ante la prensa de Susana Díaz, ha dicho que el gobierno de Moreno es legítimo. O sea, no ilegítimo. Ha dicho que es legítimo. Es una manera que tiene de diferenciarse de partidos radicales de como Podemos, de izquierda, que han estado cuestionando y que siguen cuestionando este gobierno cada día, ¿no? De hecho, estas formaciones no hacen más que seguir llamando a la movilización en la calle, ¿no? Es la manera que tiene, por tanto, Susana Díaz de demostrar que ella va a seguir en la política, va a hacer una oposición que es responsable y constructiva y que nada tiene que ver con Unidos Podemos. Una formación, por cierto, que el otro día pues hizo su propia propuesta de cara a que pudiera salir un gobierno socialista en Andalucía, pero con otro candidato, ¿no? O sea que hay veces que quieren negociar. La semana pasada, insisto, sin ir más lejos, una diputada, después de que se lo ordenara Díaz, salió a decir que ella quería presentarse a la investidura, pero para ello necesitaba los apoyos de Podemos. Así que Díaz sigue jugando a dos bandas, ¿no? Parece que reniega de Podemos por un lado, porque no le gusta esa irresponsabilidad y ese discurso ultrarradical, y por otro lado, pues los necesita o los habría necesitado para poder gobernar. Bueno, vaticina Díaz que el nuevo gobierno de Juan Moreno va a ser corto, que va a ser muy inestable, y por eso pues ella ha dicho que va a pasar a la oposición, que su papel no va a ser pasivo. Esto es un aviso a navegantes. Ella quiere ser la líder de la oposición, volver a ganar popularidad y acabar presentándose, ojo, a unas nuevas elecciones en Andalucía, porque ella pronostica que esta legislatura de Moreno va a durar más bien poco.
Estamos ya preparados para cuando decidan hacer elecciones y es evidente que queremos volver a ganar. Le digo que estamos preparados porque ya nos dijeron ayer que en cualquier momento teníamos elecciones. Así que desde el primer minuto vamos a estar preparados para volvernos a presentar en el momento que el acuerdo de intereses, el pacto entre los que no se hablan, no se ven y no se reúnen, pues en el momento que decidan, aquí nos van a coger preparados y listos para volver a ganar en beneficio siempre de Andalucía.
Bueno, ahí es donde está la clave. No abandona Susana Díaz la primera línea política a pesar de las reticencias de la Ejecutiva Federal del PSOE. Hoy ella, ¿qué va a hacer, no? ¿Y qué va a decir? Ella ha negado que haya discrepancias internas con Pedro Sánchez, pero ante los que hablan de una nueva era en el PSOE andaluz después del batacazo, pues Díaz sí que ha querido responder. Ella se reivindica apoyándose en las bases. Ha dicho que la voluntad de los militantes socialistas se manifestó en un congreso regional y en unas primarias a las que ella se presentó y que ganó. Y que ahora ha vuelto a ganar las elecciones en Andalucía, 36 años después.
El hecho de presentarte a las elecciones 36 años después de que el partido por primera vez haya ganado las elecciones, que en esos 36 años... hayamos estado gobernando Andalucía y que volvamos a ganarla, aunque esa mayoría haya sido insuficiente, eso tiene una fortaleza enorme. Y yo sé que lo reconocen en Ferraz y en todos los rincones de España.
Bueno, pero su respuesta a los que piden su cabeza dentro del propio Partido Socialista no se ha quedado ahí. Ha dicho bien claro que ella no quiere ser senadora por Andalucía y que quiere seguir al frente del grupo parlamentario para ejercer esa responsabilidad y devolver a esa comunidad un gobierno socialista. Así que Díaz se resiste a abandonar la primera línea política en el PSOE andaluz. ¿Y qué ocurre? Pues que en la Ejecutiva Federal de los Socialistas, a nivel nacional, los planes que tienen pues son bien distintos. Hoy publica el diario ABC que Sánchez no quiere quedarse de brazos cruzados viendo qué es lo que pasa en esa federación, que es la más importante que tienen en España, en Andalucía. Es verdad que insisten algunos varones y gente del entorno de Pedro Sánchez en que hay que esperar todavía y que creen que la cercanía de las elecciones municipales de mayo, no bajo esa premisa, pues hay que intentar que no haya confrontación en este momento. Hay que dejar esperar, hay que dejar que pase el tiempo. Y a medida que vaya pasando ese tiempo, esto se demostrará y se traducirá en un desgaste en la figura de Susana Díaz. No explican por qué, no explican si es porque vaya a meter la pata en la oposición o porque el discurso que vaya a mantener no vaya a gustar, no vaya a llegar a los andaluces, pero desde luego en el Partido Socialista dicen, ojo, hay que calmar las aguas y que esto ya al final acabará cayendo por su propio peso. También se está hablando de algunos nombres dentro del Partido Socialista para sustituir a Susana Díaz, desde María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, hasta Alfonso Gómez de Celis o Francisco Toscano, el alcalde de Dos Hermanas, el único que acogió a Pedro Sánchez en los peores momentos y bueno, fue de hecho donde el lugar que eligió el ahora presidente del gobierno para anunciar que se iba a presentar a las primarias para recuperar el poder y lo consiguió. Así que, bueno, en mente tiene a personas fuertes, amigas, y que por tanto podrían quedarse con el puesto de Susana Díaz. Y hay un actor más del que nos falta hablar, que es Podemos en Andalucía. A esta formación en decadencia, miren la poca movilización de los suyos, ya no solo en la izquierda en Andalucía, que lo hemos visto en las elecciones, que se quedó en su casa, sino de los propios militantes de esa formación, cuando le han preguntado por su candidato para las elecciones generales, que ya sabemos que eran lentejas, o el señor Iglesias o el señor Iglesias. Bueno, pues a esta formación les ha venido Dios a ver, porque por fin pueden revivir el movimiento 15M, las movilizaciones en la calle, el descontento, el hartazgo, con canales de televisión que además ejercen de altavoz porque denuncian el machismo, el fascismo y la extrema derecha que ha llegado a Andalucía, ¿no? Y lo que estamos viendo, y ayer les contamos, es que el Sindicato Andaluz de los Trabajadores y diferentes asociaciones feministas ya están preparándose para rodear el Parlamento andaluz el día de la investidura, la semana que viene, el 15 y el 16, los dos días, enviando un mensaje incendiario, ¿no? El que les contaba, ha llegado a la extrema derecha, ¿no? Las mujeres van a retroceder 100 años en el tiempo, en materia social, en derechos. En fin, este es el mensaje que están vendiendo a la opinión pública desde Podemos. Y si no, escuchen la exposición de Irene Montero esta mañana en Televisión Española.
Creo que ese gobierno va a ser un gobierno de extrema derecha.
Creo que Vox va a marcarle el paso a ese gobierno, que las medidas que van a poner encima de la mesa, los temas que van a hacer que sobre los que gire la actualidad política en Andalucía, van a ser los temas de la extrema derecha: el odio al inmigrante, el odio a las mujeres, el odio al que es diferente, el odio al que ama diferente a lo que ellos creen que es lo razonable. Y creo que va a ser un gobierno de extrema derecha, y creo que eso es preocupante, y creo precisamente que la tarea nuestra no es solamente criticarlo o decir, incluso no solamente hacer autocrítica, sino tratar de convencer a toda esa gente que no ha salido a votar de que votar, igual que manifestarse en la calle, es útil.
Fíjese, decía antes el redactor jefe de Libre Mercado, Manuel Llamas, al principio del programa, cuando hemos recurrido a él para analizar los presupuestos generales del Estado, ese proyecto para el 2019 del gobierno de Sánchez, que al final nos empiezan a contar una serie de historias que con el paso del tiempo se demuestran que fueron mentiras. El problema es que nos olvidamos de ellas, pero ahí está la hemeroteca. En algún momento espero que nos acordemos de todas estas declaraciones que están haciendo en Podemos. Son las 9:01, una hora menos en Canarias. Nos vamos a la publicidad y después retomamos otros asuntos polémicos y de tribunales de la jornada.
En casa de Herrero, es Radio.